Bueno. Bueno, buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a continuar con el tema 4, elección y demanda, y trataremos de acabar el tema completo. Aquí tenemos cuatro conceptos que será lo, o cuatro apartados que será lo que vemos, que lo que veremos en esta parte sería a partir de aquí. Por un lado tendremos esos dos apartados, ver cómo varía la elección óptima, si varía la renta o varían los precios. Otro apartado es obtener la curva de demanda de mercado. Otro concepto nuevo es el de elasticidad y el último es el de excedente del consumidor. ¿Vale? Unos conceptos tienen más desarrollo que otros. Bien, antes de continuar con el tema, voy a refrescar un poquillo de la tutoría anterior, un poco para saber qué es lo que vamos a ver, sobre todo en los dos primeros apartados que vamos a ver hoy. Bueno, en la tutoría anterior nosotros lo que hicimos fue obtener el equilibrio del consumidor, ¿vale? O sea, conseguíamos saber la cesta óptima que elegía el consumidor dados los precios y la renta. O sea, llegábamos numéricamente a decir que este consumidor, dados los precios y la renta que fuera, elegía, por ejemplo, la cesta 3.5. Vale. Esa elección dependía de la renta del consumidor, el precio del propio bien y el precio de otros bienes. Con lo cual, yo tenía una función, que era una función de demanda, que dependía de P sub X, P sub, o P sub 1, si lo ponemos, P sub 2, que sería el precio del otro bien, y de la renta M. ¿Vale? Esto es lo que se llama la función de demanda, que nos dice la cantidad que se demanda de un bien en función del precio del propio bien, en función del precio de otros bienes y en función del nivel de renta. Cuando yo concreto y doy un número a los precios y a la renta, obtengo la cesta de equilibrio. Obtengo cuál es la demanda concreta de ese consumidor, ¿vale? Para cada uno de los bienes, ¿vale? Para el bien 1, para X sub 1 y para X sub 2. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es, en esta tutoría, es particularizar esa función de demanda que depende de tres variables, particularizarla considerando constante dos de ellas y viendo cómo varía la tercera, ¿vale? Entonces, de aquí nosotros sacaremos la curva de demanda en el que la cantidad demandada va a depender solo de cómo varíe el precio del propio bien, la curva de demanda cruzada en el que la cantidad demandada del bien 1 va a depender de cómo varíe el precio del bien 2, únicamente se mantendrá constante el precio del propio bien y el nivel de renta. Y sacaremos también la curva de demanda renta en el que la cantidad demandada del bien va a depender únicamente del nivel de renta del consumidor y los precios de los bienes se mantendrán constantes. O sea, de la misma expresión de la función de demanda que nosotros con una función de Cobb-Douglas, por ejemplo, la cantidad de mandadas de X1, decíamos que era alfa partido por alfa más beta por m partido por p sub 1, esta sería la función de demanda de ese bien que depende de m, p sub 1, p sub 2 no aparece ahí, pero podría estar ahí también, ¿no? En términos generales, dependiendo de las variables que yo deje fijas y de las que considere variables, voy a sacar de esa expresión la curva de demanda precio, la curva de demanda actuada o la curva de demanda renta. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo en esta tutoría. Entonces, continuamos ya donde estábamos. Bueno. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí partimos de una situación donde el consumidor, por ejemplo, tenía una situación de equilibrio, obteníamos la elección óptima del consumidor y al hacer los cálculos o lo que fuera, nos daba ese punto, ese valor. Bueno, pues una vez que tenemos un punto de equilibrio, una elección óptima del consumidor, lo primero que vamos a considerar es si de esa situación, con unos precios concretos y una renta concreta, el consumidor elegía esa cesta, ¿qué es lo que sucede si manteniéndose constantes los precios variamos la renta del consumidor? ¿Vale? ¿Qué sucedía cuando nosotros variamos la renta del consumidor? Pues que la recta presupuestaria se va a desplazar paralelamente hacia afuera si aumentamos y hacia adentro si disminuimos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos en esta elección óptima tenemos un nivel de renta determinado. Pues ahora aumentamos el nivel de renta y la recta presupuestaria se desplaza hacia afuera. La curva de indiferente inicial ya no es la óptima, porque existe esta otra curva de indiferencia que es tangente a la nueva recta presupuestaria y que le proporciona un mayor nivel de utilidad. Entonces, ¿qué vemos ahí en este gráfico de la izquierda? Que cuando ha aumentado la renta, ha aumentado el consumo de X sub 1, ¿vale? Porque X sub 1 ha aumentado ahí. Nos ocupamos solo de X sub 1. Entonces, cuando al aumentar la renta de un consumidor aumenta el consumo del bien 1, vamos a llamar a ese bien bien normal. Sin embargo, puede darse el caso que cuando de una situación de equilibrio, como tenemos ahí, un aumento de la renta hace que el consumo del bien X1 disminuya. Entonces, en ese caso, vamos a llamar a ese bien, bien inferior. ¿Vale? Eso lo vemos ahí gráficamente. Pero en la práctica, ¿cómo lo resolvemos? En la práctica tenemos que hacer la derivada de esa curva de demanda con respecto al nivel de renta. ¿Vale? Con respecto a M. Entonces, si la derivada de la función de demanda con respecto a M es positiva, entonces el bien es normal. Pero si el signo de esa derivada es negativo, entonces decimos que ese bien es inferior, porque la cantidad demandada varía en sentido opuesto a las variaciones de la renta. Aumentamos la renta y disminuimos el consumo de ese bien. El hecho de que un bien determinado, el bien X1 que estamos hablando aquí, sea normal o inferior, no depende de las características concretas que tenga ese bien. O sea, no vamos a poder clasificar a un bien como normal o inferior por anticipado. Simplemente con que nos digan, pues bueno, qué sé yo, las patatas. Pues no podemos decir si para ese consumidor es un bien normal o es un bien inferior. Porque el hecho de que sea bien normal o inferior depende de sus gustos y de su renta. Bien, Entonces, nosotros tenemos aquí este gráfico y hemos visto cómo variaba la cantidad consumida del bien X1 y teníamos el gráfico en el espacio X1, X2, ¿vale? X1 en abstracta y X2 en ordenada. Bueno, pues lo que yo puedo hacer ahora es ir variando continuamente el nivel de renta e ir viendo cómo va variando el consumo de X1. Y eso lo puedo trasladar yo a un gráfico. Y en ese gráfico yo tendría, aquí está bien el gráfico de la izquierda, el que no está bien es el gráfico de la derecha, porque esto allá aparece X2, pero es M, ¿vale? ¿Vale? El gráfico de la izquierda es lo que estábamos viendo en la pantalla anterior, que conforme yo voy incrementando la renta, voy desplazando paralelamente hacia afuera la recta presupuestaria y voy obteniendo nuevos puntos de equilibrio, cantidades consumidas de X1 y X2, ¿vale? Si yo trazo una línea y uno todos los puntos de equilibrio que se van produciendo conforme desplazo la recta presupuestaria por el aumento de la renta, voy a obtener lo que se llama la curva de oferta-renta o senda de expansión de la renta. O sea, la senda de expansión de la renta o curva de oferta-renta sería el lugar geométrico que resulta de unir todos los puntos de equilibrio que se van alcanzando al ir variando la renta del consumidor mientras se mantiene constante el precio de los otros bienes. Vale. Y si yo ahora traslado a la derecha, al gráfico de la derecha, y pongo en abscisas la cantidad consumida del bien 1 y en ordenadas el nivel de renta, ¿vale? O sea, por cada nivel de renta que yo he desplazado la recta presupuestaria en el gráfico de la izquierda, yo voy poniendo aquí en el gráfico de la derecha, para cada nivel de renta, el consumo que voy haciendo, que va haciendo el consumidor de uno de los bienes, en este caso de X1. Bueno, pues esta curva que se va dibujando ahí, con esos puntos de renta y consumo, es lo que se llama curva de Engel, que muestra la relación entre la cantidad consumida de un bien en X1 y el nivel de renta, manteniéndose constantes los precios durante el análisis que estemos haciendo. Vale. Entonces, teníamos un equilibrio inicial, hemos ido variando la renta, podemos obtener la curva de oferta-renta uniendo todos los sucesivos puntos de equilibrio en el gráfico que estábamos utilizando y podemos trasladar también a otro gráfico en el que esté uno de los bienes y el nivel de renta, que me dará lo que es la curva de Engel. Vamos a hacerlo gráficamente, o sea, analíticamente, con un ejercicio. Bien. Las preferencias de un consumidor están representadas por una función de utilidad. La renta es 900 y los precios son 10 y 5. Nos piden obtener la curva oferta-renta y la curva de Engel. Vale, ¿cómo lo hacemos? A la izquierda tenemos el gráfico. Vemos los sucesivos puntos de equilibrio que se nos producen. Uniendo todos tendríamos la curva de oferta-renta. Y lo que me están pidiendo es la expresión matemática de esa línea, ¿vale? Que está en el espacio X1, X2. Con lo cual, la ecuación de esa curva, aquí en este caso nos va a salir una línea recta, va a tener como variables X1 y X2. Y en el gráfico de abajo, lo que obtendremos será la curva de Engel, que está representada en el espacio X1, M, y entonces lo que nos van a pedir, o lo que nos están pidiendo en el ejercicio, es la expresión matemática de esa línea que está ahí dibujada y que va a depender de dos variables que son X1 y M, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vemos en el gráfico de arriba que la curva de oferta-renta se corresponde con los sucesivos puntos de tangencia que se producen al desplazar la recta presupuestaria, con lo cual se tiene que cumplir la condición de equilibrio en esos puntos. El cociente de utilidades marginales igual al cociente de los precios. Bueno, pues sustituyendo me queda esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Que era el primer paso que hacíamos para obtener el equilibrio del consumidor. Ahora, el segundo paso que hacíamos en la tutoría anterior era sustituir en la recta presupuestaria. Pero ahora no vamos a hacer eso, porque la curva de oferta-renta ya está expresada ahí. Si yo despejo X2, que es la variable que tengo en ordenadas, me queda que X2 es igual a 4X1. Bueno, pues esto es ya la expresión de la curva de oferta-renta en este ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtenemos la curva de Engel, que es la segunda cosa que nos piden? Bueno, pues de la función de demanda dejamos como variables únicamente a X1 y a M, ¿vale? Y los otros valores, alfa y beta, son los parámetros, son los exponentes de la función de utilidad que nos han dado, y P1, también nos lo han anunciado, es 10, lo sustituimos porque lo mantenemos constante. Con lo cual, nos queda esta expresión. Y simplificando, nos queda que X1 es igual a 1/30 de M. Pues esa ya es la expresión de la curva de Engel. Si yo despejo M de esta expresión, que es lo que tengo en ordenadas, pues me da que M es igual a 30X1. Y esa es la expresión de la curva de Engel. Vamos a ver ahora solamente gráficamente ejemplos de curva oferta-renta y curva de Engel para bienes complementarios y bienes sustitutivos, ¿vale? Que también en el caso de bienes complementarios, conforme yo voy desplazando la recta presupuestaria, se me van introduciendo sucesivos equilibrios en los vértices de esas L's que teníamos ahí. Con lo cual, en los bienes complementarios, que se consumen siempre en la misma proporción, cualquiera que sea el nivel de renta, la curva de Engel, la que está en el gráfico de la derecha, va a ser siempre una línea recta que parta del origen de coordenada, ¿vale? Y ahí viene el dato de la pendiente, P1 más P2. A la izquierda tendríamos la curva de oferta Engel y a la derecha la curva de... No, perdón. A la izquierda tendríamos la curva de oferta renta y a la derecha la curva de Engel. Y en el caso de bienes sustitutivos, que como vimos, el equilibrio del consumidor se producía siempre en uno... consumía únicamente uno de los bienes, gastaba toda su renta en el bien que le interesaba, que era donde la recta presupuestaria tocaba a la curva de indiferencia más alejada del origen, pues aquí la recta presupuestaria la vamos a ir desplazando. ¿Y cuál va a ser la curva oferta-renta? Pues en este caso va a ser el eje de abscisas, en este caso, porque el equilibrio se produce en X1, ¿vale? Porque la recta de balance tiene menos pendiente en valor absoluto que las curvas de indiferencia. En el otro caso podría ser el eje X1, ¿vale? Entonces, la curva oferta-renta en este caso coincide con el eje de abscisas. Y la curva de Engel, que nos relaciona renta y consumo de X1, como X1 sí que va incrementándose conforme aumenta la renta, es también una línea recta de pendiente positiva que parte del origen de coordenada. Bueno, esto es lo que sucede cuando varían la renta. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando varían los precios. y vamos a considerar que varía el precio del propio bien. Bueno, entonces vamos a suponer que se mantiene constante el precio del otro bien, de P2, y el nivel de renta. Bueno, lo que sería de esperar es que cuando aumenta el precio del bien, el consumidor consuma menos de ese bien, ¿no? Pero no siempre es así. Por eso, lo normal es que sea así, que cuando aumenta el precio de un bien, consumamos menos, ¿vale? Cuando sucede ese caso, entonces hablamos de bien ordinario. Pero hay algún caso de algún bien que en el que puede aumentar el consumo de ese bien cuando aumenta el precio de ese bien. Esos son casos muy concretos que para que se produzcan tiene que ser lo que se llama un bien inferior y además que tenga un... que el consumo en ese bien suponga un porcentaje muy alto de su nivel de renta. O sea, eso sería para las rentas bajas y demás. Pero bueno, lo que nos interesa saber es que en ese caso, en el caso de que aumente el consumo de un bien cuando aumenta su precio, llamamos a ese bien, bien jife. Es decir, que en el caso de los bienes jife, el precio y la cantidad varían en el mismo sentido. ¿Cómo lo sabemos analíticamente? Pues haciendo la derivada de x sub 1, cuando esto lo hacemos para cada bien, hacemos la derivada de x sub 1 con respecto a p sub 1. Cuando el signo de esa derivada es negativo, el bien es ordinario. Esa curva de demanda va a tener pendiente negativa. Y cuando esa derivada es positiva, estamos ante un bien jife. Vamos a ver ahora gráficamente esto de lo que estamos hablando. Entonces, recordamos que cuando bajaba el precio del bien X sub 1, del bien que está en abscisas, la recta presupuestaria pivotaba sobre el eje de ordenadas y se iba haciendo cada vez más horizontal. Entonces, si partíamos de un equilibrio inicial aquí, conforme va bajando el precio, va pivotando la recta presupuestaria y se va produciendo el equilibrio en diferentes puntos con sucesivas curvas de indiferencia. Bueno, pues si unimos todos esos puntos de equilibrio que se producen al bajar el precio del bien 1, pues obtenemos lo que se llama la curva precio-consumo, ¿vale? Y lo mismo que hemos hecho antes con la curva de Engel, si trasladamos a otro gráfico en abscisas la cantidad demandada de ese bien y en ordenada los diferentes precios que hemos ido dando a ese bien y unimos los puntos correspondientes, obtenemos lo que se llama la curva de demanda, que depende exclusivamente del precio del propio bien, ¿vale? Y esa curva de demanda tiene pendiente negativa en el caso de los bienes ordinarios y tiene pendiente positiva en el caso de los bienes jife. Entonces, como definición de esto que hemos estado diciendo, curva precio-consumo en el gráfico de izquierda es el lugar geométrico que resulta de unir los diferentes equilibrios del consumidor que se alcanzan cuando se va variando el precio del propio bien mientras se mantiene constante la renta y el precio de otros bienes. Y la curva de demanda, que es la que está situada a la derecha, que está en el espacio X sub 1, P sub 1, muestra la relación entre la cantidad consumida de un bien y el precio de ese bien, suponiendo que se mantienen constantes el precio de otros bienes y el nivel de renta. Una vez que hemos definido la curva de demanda del consumidor, es importante saber cuáles son los motivos por los cuales el consumidor pasa de un punto a otro de esa misma curva de demanda. Es lo que se llama movimientos a lo largo de la curva. ¿Y cuáles son los motivos que provocan un desplazamiento de esa curva de demanda? En general, no solamente con la curva de demanda, sino con cualquier gráfico de los variables que tengamos, cuando varían cualquiera de las dos variables en las que se representa el gráfico, nos vamos a mover a lo largo de la curva. O sea, si el precio del bien baja, nos movemos a lo largo de la curva, reflejando que la cantidad aumenta. Entonces, cuando lo que varía es, o bien en este caso el precio, o bien la cantidad, nos vamos a mover a lo largo de la curva. Pero si lo que varía es cualquier otra variable distinta del precio o la cantidad de ese bien, pues lo que se va a producir es un desplazamiento de esa curva de demanda. Por ejemplo, si partimos de una curva de demanda como es de sub cero, esa sería la inicial, tenemos que para un precio determinado se consume una cantidad determinada. ¿Qué es lo que sucede cuando varía, por ejemplo, la renta del consumidor? Pues si varía la renta del consumidor y es un bien ordinario, el consumidor va a poder consumir más de ese bien para cualquiera que sea el precio de ese bien. Es decir, que si aumenta la renta y es un bien ordinario, ahora para ese mismo precio resulta que va a poder consumir una cantidad mayor. Y para todos los diferentes precios que podamos tener de ese bien, va a haber un consumo mayor. Con lo cual, cuando varía, por ejemplo, la renta, cuando varía la renta, que es una variable que no está en los ejes, la curva se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, un aumento de renta en un bien ordinario la desplaza hacia la derecha y hacia la izquierda si es una disminución de la renta. Lo mismo se podría analizar en el caso de que lo que variaran fueran los precios del otro bien. Eso también provocaría desplazamientos de la curva de demanda. Y dependiendo si son bienes sustitutivos o complementarios, el aumento del precio del otro bien va a producir desplazamientos en un sentido y en otro. Vamos a ver ahora también ejemplos de curvas precio-consumo y curvas de demanda en el caso de bienes complementarios y bienes sustitutivos. Aquí tenemos el caso de bienes complementarios. Vamos disminuyendo el precio del bien X1, con lo cual la recta presupuestaria va pivotando y se van obteniendo puntos de equilibrio en los vértices de la celda. Uniendo esos puntos tendríamos la curva precio-consumo. Y la curva de demanda la tendríamos en el gráfico de la derecha, que nos relacionaría P1 con X1 y tendría esa expresión. Vale. En el caso de bienes sustitutivos, ¿vale? Lo que estamos haciendo es variar el precio del bien. ¿Qué sucede con la recta presupuestaria? Pues que va cambiando dependiente, ¿vale? Entonces, como las curvas de indiferencia son líneas rectas de pendiente negativa, pues puede haber momentos en los que la recta presupuestaria inicial tenga más pendiente, por ejemplo, que las curvas de indiferencia, conforme se va modificando la pendiente, la curva de indiferencia, habrá un momento en el que su pendiente coincida con la curva de, con las curvas de indiferencia y luego será cada vez menor la pendiente de la recta presupuestaria que la de las curvas de indiferencia. Con lo cual nos encontraremos con tres tramos de curva de demanda. ¿Vale? el primer tramo con un consumo del bien igual a X sub cero se daría, por ejemplo, si la recta presupuestaria fuera esta, ¿vale? Cuando la recta presupuestaria tiene más pendiente que las curvas de indiferencia, resulta que consumimos todo de X sub 2. Con lo cual, en el gráfico de la derecha, el primer tramo con un consumo de X sub 1 igual a 0 sería esta línea vertical que tenemos ahí. Luego habría un segundo tramo horizontal en el gráfico de la curva de demanda que se produciría cuando en el gráfico de la izquierda la curva de indiferencia y la pendiente de la curva de la recta presupuestaria son iguales, con lo cual el consumo está indeterminado. Y conforme vamos bajando el precio de P sub 1, la recta presupuestaria ahora tendría más tendría menos pendiente que la curva de indiferencia, pues pasaríamos en el gráfico de la derecha a tener una curva de demanda normal, que cuanto más bajo es el precio, más se consume de ese bien. Bien, bueno. Vamos a pasar ya a otro concepto o a otro tipo de problemas que nos pueden poner, que es que hay que conocer, que es el de curvas de demanda de mercado. Hasta ahora hemos estado viendo curvas de demanda de consumidores individuales, pero nos podemos preguntar cuál es la curva de demanda de mercado. Bueno, la curva de demanda de mercado, que en este gráfico que tenemos ahí sería el de la derecha, sería el lugar geométrico de las cantidades demandadas de un bien concreto, de X sub 1, por todos los agentes que intervienen en ese mercado a los diferentes precios, ¿vale? Y en ausencia de lo que se llaman efectos externos, que son situaciones que pueden afectar a la demanda pero que no tienen que ver con el mercado, en ausencia de efectos externos, la curva de demanda de mercado es igual a la suma horizontal de para cada precio de las curvas de demanda individuales. Aquí tenemos tres gráficos a la izquierda de tres consumidores diferentes con tres curvas de demanda diferentes, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es sumar horizontalmente esas curvas de demanda para obtener la curva de demanda de mercado. Vamos a hacerlo con un ejercicio para que lo veáis. ¿Cómo se hace? Bien, lo primero que nos tenemos que fijar para obtener la curva de mercado es el rango de precios en el que está definida esa curva de la curva de demanda de cada consumidor. Aquí tenemos a la izquierda consumidor 1 con su curva de demanda azul, que es 10 menos 2P, ¿vale? Pues esa curva de demanda está definida para un rango de precios entre 0 y 5, ¿vale? Porque para precios superiores a 5 la demanda es negativa, ¿eh? Y eso no tiene sentido en nuestro estudio, ¿no? Con lo cual solo habrá cantidad demandada para precios comprendidos entre 0 y 5. ¿Vale? Y el consumidor 2, que tiene como curva de demanda 32 menos 4P, pues resulta que su demanda está comprendida para precios comprendidos entre 0 y 8. ¿Vale? ¿Cómo sé yo esos precios? ¿Cómo sé el punto de corte con el eje de ordenada? Pues hago X sub 1 o X sub 2 igual a 0 y despejo, ¿eh? O sea, si yo aquí hago X 2 igual a 0, pues despejo y me queda el precio máximo, ¿vale? Que sería 8. 32 menos 4 por 8 es 0, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo obtengo yo la curva de demanda de mercado? Si las dos demandas están definidas para el mismo rango de precio, pues lo único que tengo que hacer es sumarlas, ¿vale? Sumar las dos demandas. Ahora veremos cómo se hace, sumar las demandas. si están definidas para diferentes rangos de precios, yo tengo que ir sumando las demandas en cada rango de precios. Y en este caso, que están definidas en diferentes rangos de precios, yo voy a tener una demanda de mercado con dos tramos, porque voy a tener, por un lado, el tramo comprendido entre 8 y 5 y otro tramo que es el comprendido entre 5 y 0, ¿vale? Entre 5 y 8, que sería esta función de demanda que nos aparece aquí, en ese mercado solo actúa el consumidor 2, con lo cual, para el tramo de precios comprendido entre 5 y 8, la única demanda que hay es la demanda del consumidor 2. Con lo cual, la demanda del mercado para ese rango de precios es 32 menos 4P. Pero para el tramo comprendido entre 0 y 5, aquí sí que actúan los dos consumidores. Entonces, yo tengo que sumar horizontalmente las demandas de los dos. Entonces, para precios comprendidos entre 0 y 5, la demanda total es sumar 10 más 32, que es 42, y menos 2P más menos 4P es menos 6P, ¿vale? Esa es la curva de demanda de mercado, que tiene dos tramos. Bien, voy rápido, porque nos queda el concepto de elasticidad, que es importante para empezar entender qué es lo que significa. Luego veréis que hablaremos de distintos tipos de elasticidad, pero todas las elasticidades se obtienen con la misma fórmula. Cambiando las variables simplemente, pero la fórmula, la expresión es la misma, con lo cual resulta sencillo. Y por último nos queda el concepto excedente del consumidor. Entonces vamos a pasar ya, que quedan 20 minutos, al concepto de elasticidad. Vamos a entender primero qué entendemos por elasticidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dibujadas tres curvas de demanda, ¿vale? Una roja, una azul y una verde. Y entonces, imaginemos que el precio inicialmente estaba aquí, en este punto de aquí. Con lo cual, se consumían estas cantidades según fuera la curva de demanda correspondiente, ¿vale? Se consumían las cantidades correspondientes a la vertical de esos puntos. Bueno, vamos a imaginar que el precio del bien se incrementa. Eso sabemos, como son curvas de demanda dependiente negativa, que va a suponer que disminuya la cantidad demandada de ese bien en función de cada una de las demandas, de las posibles demandas. Y vemos que para el mismo incremento del precio, cuando la curva de demanda es como la roja, la disminución de la cantidad demandada de X es muy pequeña. Cuando la curva de demanda es la azul, es un poco mayor, y cuando la curva de demanda es la verde, pues es todavía mucho mayor. O sea, el mismo incremento del precio, según como sea la forma de la curva de demanda, va a producir una variación de la cantidad de la demandada diferente. Entonces, nos interesa, o nos puede interesar, encontrar una medida del grado de respuesta de una variable, en este caso la cantidad demandada del bien, a una variación de otra variable, en este caso el precio del bien, que nos diga si la variable X es muy sensible o es poco sensible a una variación determinada del precio del bien. Y esa variable y ese concepto que nos dice esa sensibilidad a la variación de una variable cuando varía la otra es lo que llamamos elasticidad. Entonces, ¿vale? La elasticidad lo que nos va a dar es una expresión numérica del grado de sensibilidad de una variable con respecto a variaciones de la otra. Entonces vamos a ver cómo la obtenemos. Bueno, Se puede obtener de varias formas dependiendo de cómo la definamos y de si consideremos variaciones discretas o variaciones infinitesimales. Una forma de definir la elasticidad es mediante variaciones porcentuales. Entonces, definiríamos la elasticidad precio, porque hablo de elasticidad precio porque estamos hablando de curvas de demanda precio, ¿vale? Luego nos saldrán otras elasticidades. Entonces, cuando hablemos de elasticidad a secas, va a ser esta que estamos considerando y la llamaremos elasticidad a secas o elasticidad precio de la demanda. Vale, pues una definición de esta elasticidad precio en porcentajes, hablando de porcentajes, va a ser la que tenemos aquí. Esta expresión que tenemos aquí. ¿Vale? Y es, la elasticidad precio va a ser el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio del bien. Entonces, en el ejemplo que nos ponen, supongamos que un aumento del precio de un 4% supone una disminución de la cantidad demandada del 1%, del 4% o del 8% en cada caso. Calcular la elasticidad. Pues como nos la dan en porcentaje, la elasticidad precio, por ejemplo, en el caso de la curva roja, sería cociente de las variaciones porcentuales. La variación de la cantidad es negativa porque disminuye y es menos 1, dividido por la variación porcentual del precio, que es positiva porque aumenta, que es 4, con lo cual la elasticidad precio es menos 1/4. En el otro caso es menos 1 y en el otro caso es menos 2. Como veis, puesto que la curva de demanda tiene pendiente negativa, la elasticidad precio va a tener siempre signo negativo. Entonces, muchas veces hablaremos de la elasticidad precio en valor absoluto, ¿eh? Para comparar mejor los valores de elasticidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo que, o bien en la fórmula, ya lo veremos, le pondremos un signo menos delante para que nos quede positiva, o hablaremos de ella en valor absoluto. Bueno, pues esta es una forma, mediante variaciones porcentuales. Luego, más adelante, veremos en el caso de variaciones infinitesimales. Vamos a ver otra forma de definir la elasticidad, que es la elasticidad punto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una función de demanda, x igual a 60 partido por P más 4, y nos piden calcular la elasticidad precio y obtener el valor numérico de esa elasticidad cuando x es igual a 10. Bueno, pues esta es la fórmula general para calcular elasticidades. O sea, el esqueleto para calcular una elasticidad es esa expresión. Lo que haremos será cambiar las variables según queramos calcular la elasticidad precio, la elasticidad renta, la elasticidad de la oferta. Pero el esqueleto, las dos fracciones que aparecen ahí van a ser igual. Bueno, entonces, como os decía, tomamos muchas veces el valor de la elasticidad precio, como sale en negativo, en valor absoluto, y para ello le ponemos un signo menos delante, porque esta derivada nos va a dar signo negativo, con lo cual con el menos delante ya nos quedará toda la expresión en positivo. Entonces, la elasticidad precio en términos infinitesimales es la derivada de la demanda de X con respecto al precio multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Tenemos que la curva de demanda es esta, y la curva inversa de demanda la tendríamos aquí, despejando P. Bueno, entonces, cuando X es 10, que es lo que nos dicen, luego en el enunciado, porque nos piden calcularlo para X es 10, esto nos da que el precio es 2. Al sustituir x por 10, 60 entre 10 es 6, menos 4, 2. Bueno, pues vamos a calcular la elasticidad precio. La derivada es la derivada de la curva de demanda, ¿vale? Derivada de x con respecto a p. Como p está en el denominador, ahí he hecho la derivada del cociente muy indicado. Con lo cual me queda que es menos 5 tercios. Con el signo de delante me queda ya en positivo 5 tercios. La elasticidad precio es igual, pues, a 5 tercios multiplicado por P, el precio lo saco de ahí, es 60 partido por X menos 4 y dividido por X. Con lo cual la elasticidad precio me queda ya solo en función de X. Pues ya sustituyo X por su valor y me queda que la elasticidad precio en valor absoluto es igual a 1 tercio. Bueno. ¿Qué valores puede tener la elasticidad precio? Pues los valores que a nosotros nos van a interesar sobre todo es si la elasticidad precio es mayor que 1 o menor que 1 en valor absoluto. Entonces, cuando en valor absoluto la elasticidad precio de una curva de demanda es menor que 1, diremos que esa demanda es inelástica. Cuando es igual a 1, diremos que tiene elasticidad unitaria. Y cuando es mayor que 1, ¿vale?, diremos que esa demanda es elástica. Esos son los dos valores, digamos, que más nos interesan. Saber si una demanda es inelástica o es elástica. Si es inelástica, lo que va a suceder es que cuando varíe el precio, la cantidad demandada va a variar muy poco. La curva de demanda será muy vertical. Esto pasa, por ejemplo, con alimentos de primera necesidad, ¿eh?, o alimentos muy básicos. Por ejemplo, una barra de pan. Pues si pasa el precio de 50 céntimos al 55, que estamos incrementando el precio en un 10%, probablemente yo no disminuya el consumo en un 10%, sino que siga a lo mejor consumiendo lo mismo. La demanda de pan es bastante inelástica. Y una demanda elástica es aquella cuya variación en la cantidad demandada es muy grande con relación al precio, ¿vale? Pues un móvil, por ejemplo, que me cuesta 1.000 euros y me lo rebajan a 500, pues yo sí que a lo mejor me planteo comprármelo. Pero si me lo rebajan de 1.000 a 990, pues yo no voy a demandarlo, ¿eh? O al revés, incrementos del precio hacen que yo reduzca el consumo de ese bien mucho más, ¿vale? Y hay otros dos valores de elasticidad, que es cuando la elasticidad es infinito, que sería una perfectamente elástica, que sería el gráfico de la izquierda, una línea horizontal, o la elasticidad precio igual a cero, que es completamente inelástica en la curva y la curva de demanda es totalmente vertical. Una cuestión interesante todavía relacionada con la elasticidad precio es que, como vemos aquí, tenemos una curva de demanda lineal. La función de demanda sería P igual a 20 menos X, ¿vale? Entonces, esa curva de demanda lineal tiene pendiente constante, ¿vale? La pendiente es la misma en toda la curva de demanda. Pero lo que tenemos que saber es que la elasticidad es diferente en cada punto de esa curva de demanda lineal, ¿eh? Y para ello, por ejemplo, calculamos la función de demanda, la elasticidad precio de esa curva de demanda. La derivada de X con respecto a P, si yo despejo X primero, es menos 1. Con lo cual, la elasticidad es menos 1 multiplicado por P y dividido por X. Bueno, pues yo voy a poner aquí diferentes valores de X y de P que están comprendidos, que pertenecen a esa curva de demanda. Y como vemos, cuando X es 2 y el precio es 18, la elasticidad precio es 9, es muy alta. Cuando X es 10 y el precio es 10, la elasticidad es 1. y cuando es el otro caso, pues es un opt-out. Tenéis que tener muy claro que la elasticidad precio de una función de demanda lineal es diferente en cada uno de sus puntos. Y en el caso de una demanda lineal, en el punto medio de la abscisa, en este caso, en este ejemplo, el punto medio sería 10, pues en la vertical de ese punto, aquí, la elasticidad precio en valor absoluto es igual a 1. Ay, perdón, estoy escribiendo 0. Es igual a 1, ¿vale? En ese punto es 1. Para valores, o sea, para puntos de la recta de balance situadas a la izquierda de ese punto, es decir, para cantidades comprendidas, en este ejemplo, entre 0 y 10, la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1. Y en el punto de corte con el eje de ordenadas, ahí es igual a infinito. O sea, va aumentando de 1 hasta infinito. Y hacia el otro lado, la elasticidad, conforme nos movemos hacia allí, la elasticidad en valor absoluto pasa a ser menor que 1 y en este otro punto ahí sería igual a 0. O sea, en una curva de demanda lineal, la elasticidad precio pasa de 0 hasta infinito y es 1 en el punto medio de la abscisa. Bien. Vamos a pasar rápidamente ya, porque nos quedan 5 minutos, a la elasticidad renta y a la elasticidad cruzada. Bueno, como os decía, la elasticidad renta, E sub I, se calcula de la misma forma. La derivada de X, pero ahora con relación a la renta, multiplicada por la renta y dividido por la cantidad. Cambiamos las variables, pero el esqueleto es el mismo. Aquí sí que me importa el signo, y puede ser positivo o negativo. Y entonces aquí están los casos. Si la elasticidad renta es mayor que 1, esos bienes serán bienes de lujo. Si está comprendida entre 0 y 1, serán bienes de primera necesidad o necesarios. Y si la elasticidad renta es negativa, es menor que 0, esos bienes, ese bien será inferior. Y ahí tenéis un ejemplo de cómo calcular la elasticidad renta. Y la elasticidad precio cruzada, que sería ver la sensibilidad de la cantidad demandada del bien 1 cuando varía el precio del bien 2, tiene esta expresión que tenemos ahí, que es la derivada de x sub 1 con respecto a p sub 2 multiplicado por p sub 2 y dividido por x sub 1. Aquí también tengo que me importa el signo. Entonces, si esa elasticidad precio cruzada es mayor que 0, los bienes son sustitutivos brutos. Y si la elasticidad precio cruzada es negativa, los bienes son complementarios brutos. Y si la elasticidad precio cruzada es igual a 0, los bienes son independientes. ¿Vale? Y ahí tenéis otro ejemplo con otra función para ver cómo es la elasticidad precio cruzada. Hacemos la derivada de X con respecto al precio del otro bien. Y ya, el último concepto que nos quede, con esto ya acabamos este tema, en la próxima tutoría haremos ejercicios, más ejercicios, es el concepto de excedente del consumidor. El excedente del consumidor, lo que se llama excedente del consumidor, es una medida monetaria, es una cifra que podemos obtener, que nos indica el grado en el que se beneficia al consumidor por su participación en ese mercado, ¿no? En el mercado de ese bien. ¿Cómo valoramos o cómo calculamos ese excedente del consumidor? Pues por la diferencia entre lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar y lo que realmente paga en el mercado, ¿vale? Supongamos que el consumidor tiene esa curva de demanda lineal dependiente negativa y que el precio de mercado es 60. Bueno, pues él, si consume 40 unidades, paga por esas 40 unidades, paga 60 euros por cada una de las 40. Pero él, por la primera unidad, estaría dispuesto a pagar, de acuerdo con su curva de demanda, casi 100 euros. Y por la siguiente, un poquito menos, ¿vale? Pero paga por todas ellas 40, paga por todas ellas 60, que es el precio de mercado. Entonces, geométricamente, el excedente del consumidor es el área situada por debajo de la curva de demanda y por encima del precio. Es ese triángulo que está sombreado ahí. Entonces, con funciones lineales es muy fácil de calcular. La función de demanda que tendríamos sería esta, x igual a 100 menos p, el excedente del consumidor es allá del área de ese triángulo. Es base, la base es 40, por la altura de este triángulo, que es el por encima del precio, ¿eh? O sea, es de 60 a 100, la altura es 40, la diferencia es 40, por eso es 40 por 40 y dividido por 2. Es el área del triángulo, que es lo que habitualmente os pedirán en examen, porque si no hay que calcular integrales y demás. Y aquí lo que importa es conocer el concepto y, bueno, saberlo aplicar, ¿no? Entonces, en este caso, el excedente del consumidor sería de 80, ¿vale? Bien, pues con esto habríamos acabado lo que es la teoría de este tema 4, ¿vale? Es un tema importante y hay mucho, mucho contenido dentro de él, ¿vale? Equilibrio del consumidor, funciones de la curva de Engel, la curva de demanda-precio, elasticidades, la curva de demanda de mercado, el excedente del consumidor. Entonces, hay muchas cuestiones teóricas, pero también hay muchas cuestiones prácticas. Entonces, en la próxima tutoría haremos ejercicio, por lo menos ejercicios tipo de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos el lunes siguiente con ejercicios del tema 4, elección y demás, ¿vale? Hasta entonces, un saludo. Voy a parar ya la grabación. Cualquier